Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En 10 días, Chile votará por Janet Jara o José Antonio Kast para la presidencia. ¿Quién puede ganar?
En España se publicó ayer un estudio sobre la demografía de la criminalidad. ¿Delinquen más los latinoamericanos?
El sábado, Friedrich Merz cumple 6 meses como jefe del gobierno alemán. Su aprobación es muy baja. ¿Por qué?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 4 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Exactamente en 10 días, este 14 de diciembre, los chilenos deben votar por la persona que sucederá a Gabriel Boric en la presidencia de la República. Hay dos candidatos, la exministra Janet Jara, del Partido Comunista, y el exdiputado José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano.
Los dos se enfrentaron ayer en un debate en la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Janet Jara criticó duramente a Kast por tener de asesor económico y eventual ministro a Jorge Quirós, vinculado hace algún tiempo a diversas colusiones o prácticas monopolísticas.
A mí lo único que me queda claro de esta parte del debate es que el estándar ético aquí está muy bajo. Y lo digo porque pueden haberlo sancionado o no, pero la verdad es que la colusión que organizó tu asesor económico, José Antonio Kast, perjudicó a miles y miles de chilenos. A la gente que cuando iba a la farmacia le cobraban de más porque las empresas se habían puesto de acuerdo por debajo de la mesa y se la estaban jodiendo, de ahí viene tu asesor. A la gente que cuando compraba pollo en el supermercado y veía que subía y subía de precio, de ahí viene tu asesor. Y fue el ideólogo. No fue alguien accesorio. Por cierto, también participó de otras colusiones, la de las navieras. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el tema? Que cuando uno quiere presidir Chile, tiene que tener a los chilenos y a las chilenas en el corazón. No a los que se coluden, no a los que se ponen de acuerdo para joderse a las grandes mayorías.
José Antonio Kast no se quedó callado. Empleando la ironía, quiso hacer ver como si Janet Jara estuviera apoyando tanto su plan para expulsar a los inmigrantes indocumentados como su idea según la cual Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo o sus reparos a Boric, antiguo jefe de la exministra.
Sí, en primer lugar, destacar lo positivo, el cambio de actitud de Janet Jara respecto de fomentar la salida de inmigrantes que quieran salir, porque antes era imposible. Hoy día, después de un par de comentarios o dichos nuestros, ya se ve un movimiento. También celebrar la actitud de que tiene que haber un cambio en Venezuela. Yo creo que tiene que haber un cambio. Le pone apellido democrático. La democracia ya no funcionó. Se robaron las elecciones. Sigue ahí el dictador, el narcodictador Maduro. Después, la migración no la usamos como un tema de campaña, es un hecho real. Es como el terrorismo que algunos no conocen. Porque algunos todavía hablan de violencia rural, no de terrorismo. Y lo que hay en el sur es terrorismo. Después, el problema evidente de este gobierno, la falta de gestión.
Jara y Kast lograron las dos mayores votaciones en la primera vuelta el 16 de noviembre. Ella el 26,8%, él el 23,9%. De los tres candidatos que lo siguieron, Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, el libertario Kaiser y la conservadora Matthei han adherido a Kast.
Hay otro dato importante a tener en cuenta, y es que los sondeos favorecen al aspirante ultraderechista. Según la encuesta CADEM, publicada en la última semana, José Antonio Kast recibirá el 58% de los votos y Janet Jara el 42%.
¿Cuáles han sido las claves de la campaña presidencial en Chile cuando se acerca el balotaje del 14 de diciembre? Llamamos ayer a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción.
Lo que ha caracterizado estos primeros 15 días de el periodo entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones en Chile ha sido las estrategias desplegadas por Janet Jara y por José Antonio Kast, que son la consecuencia del resultado de la primera vuelta. No se esperaba un resultado tan estrecho entre ambos, ni tan bajo para la candidatura de Janet Jara, que ni siquiera logró el 30%, que es el apoyo que tiene el gobierno de Gabriel Boric. Y en ese sentido, lo que se ha buscado por parte de Janet Jara es salir a golpear, salir a sacar al pizarrón a José Antonio Kast, que este cometa errores, que entre en alguna polémica, en alguna contradicción, para que cree desconfianza en el electorado y que no voten por él. Por su parte, en el caso de José Antonio Kast, es todo lo contrario, ha evitado los debates, de hecho, solo ha ido a los mínimos, y no ha querido enfrentarse directamente a Janet Jara para evitar la estrategia que claramente es la que ha desplegado la candidata del oficialismo. Así, José Antonio Kast se ha mantenido tratando de llegar a sectores más de la centroderecha, que tal vez están como desconfiando de las ideas más radicalizadas que tiene, tratando de darles confianza, y así no ha entrado en temas valóricos que los distingue de una derecha más liberal, y ha obtenido el apoyo, por ejemplo, de la familia del expresidente Sebastián Piñera, que es parte de esa derecha más liberal, y que hoy día se presentaron apoyándolo. Veremos si esa estrategia finalmente dan algún resultado, pero sabiendo que las encuestas hoy día favorecen a José Antonio Kast.
Ayer se conoció en Madrid un informe importante titulado Demografía de la delincuencia en España, que explica cuánto delinquen los inmigrantes en ese país de casi 50 millones de habitantes. Lo publicó una entidad prestigiosa, el Observatorio Demográfico CEU Cefas.
España es un país de baja delincuencia. La tasa de homicidios es solo del 0,6 por cada 100.000 habitantes. Por comparar, la de aquí y la de Argentina es de 4,3. La del Perú de 8,5 y la de Colombia de 25. La de México es de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, 42 veces mayor.
La pregunta es si los inmigrantes, entre los que hay tantos latinoamericanos, delinquen más en España que los propios españoles. Para saberlo, llamamos ayer aquí en Madrid a Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico CEU Cefas.
Sí, las tasas de delincuencia de inmigrantes, sobre todo de africanos y de hispanoamericanos, americanos, son mayores que la de los españoles en la gran mayoría de los delitos contra las personas. En concreto, en robos, por ejemplo, el 15% de los residentes en España en 2023 con 18 a 60 años tenían nacionalidad extranjera. Esto no incluye ya los que han conseguido la nacionalidad española. Y ese 15% cometió el 43% de los robos con violencia, ¿no? Que es 4,4 veces la tasa por 100.000 personas de los españoles de nacionalidad en esa franja de edad, ¿no? Cometieron el 33% de los hurtos, comparado con ese 15% es 3 veces la tasa de los españoles. Y el 29% de los robos con fuerza en domicilios, que es 2,3 veces la tasa de los españoles. O sea que sí que las tasas son bastante más altas en determinados tipos de homicidios, violaciones, son bastante más altas. Ahora, siempre digo lo mismo, son más altas, pero la inmensa mayoría no delinquen. No hay que criminalizar, no es correcto ni honrado ni moral criminalizar en masa a los inmigrantes, pero también es estúpido no reconocer y negar las cifras que son las que son, que sí son esa mayor tasa de propensión a la criminalidad y sobre todo, insisto, entre africanos y americanos, más que de otras procedencias, inmigrantes de otras procedencias.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Friedrich Merz cumple este sábado 6 meses como canciller federal de Alemania, que es el país económicamente más fuerte de la Unión Europea. Con 70 años, este abogado y exbanquero de inversión encabeza una coalición que controla las mayorías en el Bundestag, el Parlamento.
El Bundestag tiene 630 escaños. La Unión Cristiana Demócrata, la CDU, de Friedrich Merz, y su fuerza aliada, la Unión Social Cristiana de Baviera, la CSU, ocupan 208. Y eso, sumado a las 120 curules del Partido Socialdemócrata, el SPD, que las apoya, da un total de 328 escaños.
En la oposición sobresale el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, con 151 escaños. Pero el lío para Merz como jefe del gobierno es que su aprobación es baja. ¿Qué pasa? Llamamos ayer a Berlín a Rosalía Sánchez, corresponsal del ABC de Madrid y de la cadena COPE.
Friedrich Merz está pasando por momentos muy complicados políticamente. Su popularidad ha caído en picado. Apenas un 20% de los alemanes aprueba su gestión durante este primer semestre en la Cancillería de Berlín. Es verdad que ha estado muy activo en política exterior, intentando casi desesperadamente, por ejemplo, que los países europeos sean tenidos en cuenta en las negociaciones de paz para Ucrania. Pero finalmente son Trump y Putin los que llevan ahí la voz cantante y su hiperactividad exterior queda eclipsada por esos grandes protagonistas. Y de puertas adentro, pues su prometido otoño de las reformas no está cuajando. Un ejemplo es la reforma de las pensiones, muy controvertida, que se votará en el Pleno del Parlamento esta misma semana. Le ha costado mucho llegar a un acuerdo con sus socios de coalición, los socialdemócratas, con los que ha sufrido también tensiones por el servicio militar obligatorio, por la política de asilo. Y cuando lo ha conseguido consensuar un proyecto de pensiones, quienes han protagonizado la rebelión son las juventudes de su propio partido, que han arrastrado además al grupo de diputados más jóvenes de la CDU. Ahora mismo no está claro si Merz conseguirá sacar adelante el proyecto en el Parlamento por falta de votos propios, que supone casi una humillación política. Y además está el problema con la extrema derecha. Merz llegó al poder acusando al anterior gobierno de alentar con su incompetencia el voto antisistema, el voto de Alternativa para Alemania, que en estos 6 meses ha seguido escalando en las encuestas, de manera que si hoy hubiera elecciones en Alemania sería el partido más votado en buena parte del territorio y a escala federal.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En México, el Senado eligió ayer como fiscal general de la República a Ernestina Godoy en reemplazo de Alejandro Gertz. Hubo 97 votos a favor, en su mayoría de Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, y 19 en contra. Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara Alta, le tomó el juramento a quien se convierte en la primera mujer frente a la fiscalía. Algunas voces cuestionan la independencia de Godoy como fiscal, pues su último cargo fue el de consejera jurídica del gobierno federal.
En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro anunció ayer más sanciones vinculadas a la crisis en Venezuela. A la artista Rosita la sumó al listado de personas que organizan fiestas para el régimen del presidente Nicolás Maduro. Y por Giovanni Mosquera, líder del Tren de Aragua, empezó a ofrecer $5 millones de recompensa. Por otro lado, Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, preso en una cárcel estadounidense, entregó ayer un extenso escrito en el que hace revelaciones sobre el régimen chavista.
El bistró contemporáneo El Chato, que funciona aquí en Bogotá y que pertenece al chef colombiano Álvaro Clavijo, fue seleccionado ayer como el mejor restaurante de América Latina, según la lista Latin America's 50 Best Restaurants. La razón, aplica técnicas globales a ingredientes locales. En el segundo lugar quedó el limeño Colle y en el tercero el bonaerense Don Julio. La cuarta casilla fue para Mérito, también de la capital peruana, y en la quinta Celele, de la colombiana Cartagena.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.